ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Suenan las campanas, los villancicos en sus tonos más altos y elevados al día de hoy, la gente que corre en busca de los arreglos necesarios para las fiestas de estas épocas que nos encuentran muy atareados. Ha llegado, Salvador, la época de la Navidad. Nochebuena y Navidad aquí en América Latina, con todo el sabor que tienen cada uno de sus pueblos, pero con un condimento bien común a todos. Queremos celebrar con el máximo de posibilidades posibles algo que estamos esperando. Pero la pregunta es, que me haría, ¿qué estamos esperando celebrar en esta Navidad? ¿Cuáles son nuestras expectativas, las que nos traen hasta estas celebraciones?
Bueno, yo creo que las expectativas previas.
Sí, sí.
Hay que preparar la mesa. Uh-huh. Hay que reunir a la familia. Hay que compartir la conversación. Hay que intercambiar regalos. Uh-huh. Todo eso fenómeno. ¿Cuándo lo hacemos? En Nochebuena. Entonces, en Nochebuena se reúne la familia y celebramos la Nochebuena.
Bien característico de América Latina
eso. Sí, eso viene de América Latina porque en otros lados no existe eso. La Nochebuena es en América Latina porque por tradición se decía que Jesús nació en la primera
vigilia
de la noche, decía al comenzar el día, entonces espera hasta las 12 de la noche y todo eso. Eso es bien latino. Me parece muy buena que se reúna la familia para esto, ¿no? Me parece que es interesante que se haga esto. Creo que muchas veces el asunto de intercambiar regalos se transforma en un objetivo dentro de la familia y no tendría que ser así. Al otro día, ¿qué hacemos? 25. Bueno, vamos a comer al mediodía, todos juntos. Toda la familia vuelve a reunirse al mediodía. Y después... la depresión
queda el vacío, la resaca,
queda el vacío de Navidad. Uh-huh. Claro, queda eso. Entonces yo me pregunto, ¿qué estamos celebrando? ¿Qué huella deja? ¿Qué sedimento deja? Uh-huh. Porque lo importante cuando uno celebra algo es saber cuál es el sedimento, cuál es la consecuencia
que viene después.
Claro. Uh-huh. O simplemente el objetivo era la noche, comer a la noche y comer al mediodía, y eso nada más. ¿Para eso corrimos durante todo el mes? ¿Para eso nada más? Es muy tonto, si lo pensamos es muy tonto. No nos hacemos la pregunta, ¿a quién estamos celebrando? No nos hacemos la pregunta, ¿para qué estamos celebrando esto? ¿Qué es esto que estamos celebrando?
Estás diciendo que se ha vaciado de contenido.
Entonces, eso nos da el contenido. Uh-huh. Es interesante lo que sucedía, por ejemplo, entre los israelitas. Los israelitas tenían sus fiestas también. Y esas fiestas, cada una tenía un significado. Y ellos no las vaciaban de contenido. ¿Y no las vaciaban de contenido por qué? Porque de acuerdo a sus leyes, cada fiesta que se celebraba, se reunía la familia. Y el padre de familia tenía que explicar. Y el hijo, por ejemplo, en la Pascua, preguntaba, ¿qué es esta fiesta? Es una pregunta ritual. El hijo sabía que tenía que preguntar el más chico eso. Y el padre tenía que explicarle qué era lo que había pasado. Lo que implicaba que cuando comenzaban a celebrar, sabían por qué lo estaban celebrando, y sabían por qué tenían esas cosas puestas en la mesa, y sabían cuál era la razón de la fiesta, y ahí la fiesta tiene significación. Y lo que sucede con nosotros es que al vaciarla de significado, se transforma simplemente, decimos, en una fiesta familiar.
Claro. Para darle un giro.
Sí, que yo tengo mis dudas de que sea una santa fiesta familiar. Porque ahí parece que se dirimen todas las diferencias, pero las diferencias siguen después de eso. Y en muchos casos la fiesta familiar de la Navidad termina...
En la comisaría.
Sí, en la comisaría o en los problemas internos que tiene la familia. Sí, sí. Uh-huh. Entonces creo que una de las cosas que pasa es que celebramos porque simplemente hay que celebrar. Uh-huh. Hay que celebrar. porque todos lo hacen, y entonces nosotros también, porque es la tradición que en Navidad hagamos esto. Es la tradición que pongamos el arbolito, es la tradición que armemos el pesebre, es la tradición que pongamos luces, y es la tradición que nos reunamos el 24 a la noche y el 25 al mediodía. Uh-huh. Eso es la tradición.
Sí.
Ahora, esto significa que hay ignorancia de nosotros mismos en lo que estamos haciendo. Claro. Somos ignorantes. Y entonces no tenemos ningún compromiso en esta fiesta más que comer y beber, que lo podríamos hacer
en cualquier otro momento.
Pero lo hacemos porque esa noche lo hacen todos. La pregunta que flota en medio de todo esto es, ¿qué sentido tiene la Navidad? Creo que le está faltando a la Navidad un sentido, a nuestra Navidad un sentido didáctico. ¿Qué nos enseña la Navidad? Porque parece que la Navidad no nos enseña absolutamente
nada. Nadie se prepara como se preparaban en esas fiestas para enseñar alguna cosa que tenga que ver con la celebración, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Dios se encargó de explicarle a cada uno de los que participaban en la Navidad...
¿Por qué?
Uh-huh. ¿No? Dios le explica a José, ¿no? María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Le da una explicación. Esto que va a suceder es esto. Van a ser Jesús que salvará a su pueblo de sus pecados. Entre los judíos, el nombre lo colocaba el Padre.
Claro.
Y entonces le dice, llamará su nombre Jesús. A pesar de que ya lo había dicho María, ¿no? Pero
lo
reafirma, será el Salvador. Lo mismo Dios le indica a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Quiere decir que el Señor mismo les está diciendo y les está explicando a ellos el significado de lo que va a suceder, que el centro de todo esto que Dios está preparando, y el centro de lo que se va a consumar en el pesebre es el nacimiento de Jesús, y Jesús quiere decir Salvador, el Salvador del mundo que viene a la tierra. Dios le coloca el nombre, porque Dios es el Padre, y la autoridad del Padre era poner el nombre. Entonces Dios le dice, llamará su nombre Jesús, llamará su nombre Jesús. Es mi hijo, ¿no?
Soy yo el que dice.
Claro. Y Jesús es porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y esta es la definición que da Dios acerca de la humanidad, de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Es el nacimiento del Salvador del mundo, del enviado de Dios.
El propósito, ¿no?
¿Cuál es el cántico de los ángeles a los pastores? No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será todo, para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les va a servir por señal. Lo van a encontrar en un pesebre, acostado en un pesebre. Por supuesto que los pastores fueron a buscar cuánta gente habrá nacido en un pesebre esa noche. Y bueno, cuando lo encuentren, dice, ese lo van a encontrar envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Es descendiente de David y es el Salvador. Y Salvador se repite constantemente. María en su cántico dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Zacarías, el padre, dice, y nos levantó un poderoso Salvador. Simeón dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Quiere decir que todo el mundo repetía, esta es la fiesta del Salvador, porque ha llegado el Salvador del mundo. Yo odiaba mi nombre, ¿no? Porque era el único que se llamaba Salvador en aquel tiempo. Pero entendí finalmente que había una razón muy importante para ese nombre, y que es el nombre que Dios le puso, en primer lugar, a Jesús. Es el Salvador, es el Salvador. Y Jesús es el Salvador. Ahora, ese término lo usaban los judíos, mucho. Moisés era el Salvador de Israel.
De la esclavitud.
De la esclavitud. Josué era el Salvador también, uh-huh. el que los había llevado de la opresión cananea, los había sacado justamente, Josué. Los jueces eran salvadores de su pueblo. Uh-huh. David era el salvador de los filisteos. Lo que quiere decir que ellos, para todos ellos, eran el título salvador. Ahora viene un salvador que va a salvar a su pueblo de sus pecados, es decir, la carga de culpa personal de los pecados que nosotros cargamos. La Navidad es eso, que os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y si no nos detenemos en esa palabra, y no nos detenemos a comprender eso, la fiesta de la Navidad carece de sentido. Uh-huh. Entonces le quitamos el gran contenido, el contenido de el Salvador.
Viniendo al mundo.
No, viniendo al mundo. Y le saco el contenido espiritual, porque ya no me afecta. ¿En qué me afecta el pan dulce, la sidra, la...?
Es una tradición.
Es una tradición. Lo que realmente me afecta es cuando yo encuentro el sentido de la fiesta. Y el sentido de la fiesta es, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor.
Hacemos una pausa. Estamos en esta Navidad ya con toda la movida tradicional. Haga una pausa. ¿Cuáles son sus expectativas para esta próxima celebración? ¿Qué es lo que va a celebrar? ¿Está Jesús el Salvador en el centro? Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. ¿Cuáles son sus expectativas en esta fecha de Navidad que se acerca tan rápidamente y nos espera para darle contenido, sentido, profundidad y salir de la superficialidad con la que usualmente nuestra cultura nos ha incentivado a llegar a esta época? Salvador, estamos todos entonces buscando saber qué esperamos en esta Navidad.
Bueno, hemos dicho que la gran palabra que define a Jesús es la palabra Salvador. Salvador. Vino para salvar al pueblo de sus pecados. Jesucristo vino en primer lugar para librarnos del mayor de los yugos. Uh-huh. Y el mayor de los yugos del hombre es el temor a la muerte. En la pandemia que vivió el mundo fue angustiante para todos.
Sí.
Pero no porque estuviéramos cerrados, ¿no? Yo creo que la angustia vino por otro lado. Vino porque se acercó la muerte, uh-huh. y se acercó hasta la puerta de nuestra casa. Y la muerte es el gran problema. La muerte es lo que no tiene solución para el hombre. Y todos quieren que la muerte, que va a llegar para todos, sí, porque en definitiva, todos vamos a morir.
Pero ¿quién la quiere cerca, no? Uh-huh.
Pero ¿quién la quiere cerca? Y entonces se acercó. Uh-huh. Y entonces eso trajo la angustia y la desesperación, porque no tenían esperanza. Y Jesús vino para destruir por medio de la muerte a quien tenía el imperio de la muerte, uh-huh. es el diablo. Quiere decir que la muerte de Jesucristo es central para entender por qué es el Salvador. Él pagó con su vida para que yo no fuera más esclavo del temor a la muerte, para que pudiera tener esperanza. Y esto conecta dos fiestas que tenemos en nuestro calendario y que muchas veces están desconectadas, que es la fiesta de la Navidad y la fiesta de la Pascua. Son el nacimiento y la culminación de la misma historia. Algunos creen que el Cristo de la Navidad y el de la Pascua no tienen nada que ver. El niño que nace en Belén es el que muere en la cruz.
Claro.
Es el mismo, ¿eh? Es el mismo que creció y muere en la cruz. Y el propósito de Dios que se marca en Belén es el propósito que se consuma en la cruz.
Uh-huh.
Lo que quiere decir que en todo ese recorrido, Cristo muere por nuestros pecados y resucita para decir, porque yo vivo, ustedes también van a vivir. Y ahí trae esperanza. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la gran esperanza cristiana. Si nosotros únicamente esperamos en Cristo para que me solucione los problemas de todos los días o para que me cure alguna enfermedad, somos dignos de compasión. Lo dice la palabra de Dios, somos dignos de compasión, porque Jesucristo vino para algo mucho más grande, que es para abrirnos la puerta del cielo. Hay una sola puerta que comunica con el cielo, entre el mundo desconocido de la muerte, de la eternidad, que está más allá, y este mundo que nosotros conocemos bien, que es el mundo de nuestras realidades, hay un punto de contacto, y Jesucristo es el punto de contacto. Jesucristo dijo: yo soy la puerta. ¿Puerta hacia dónde? Es la única puerta que me comunica con Dios. Dijo: yo soy el camino. ¿El camino hacia dónde? Justamente hacia ese encuentro con Dios. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo, justamente, es el único que nos puede traer la vida de Dios hasta nosotros. Todas las veces que Jesucristo habló de Él como la puerta de las ovejas, como el pastor, el como el camino, me está señalando que la relación entre la eternidad y yo se da a través de Jesucristo. Ahora, a mí lo que me asusta de la vida del hombre es que llegamos al final y no sé lo que hay detrás.
Ahora lo sabemos.
Ahora lo sabemos. Y Jesucristo vino y nos abrió el camino. Y la palabra dice, la palabra de Dios dice, la Biblia dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces yo no puedo imaginarme lo maravilloso que puede ser eso, ni puedo contarte cómo es el cielo, más que por figuras, porque va más allá de mi comprensión. Claro, claro. Pero lo que sé es que hay una esperanza que va más allá de la vida.
Que no se
una
termina todo en la tumba.
Que no se termina todo en la tumba. Porque sería tristísimo que el vaticinio que hicieron los existencialistas de que todo se termina en la tumba, por lo tanto el hombre es una pasión inútil, entonces ¿para qué vivimos? El hombre es una pasión inútil, la frase de Sartre, la frase con que culmina su obra clave.
Y de eso mismo, ¿no? Es que el apóstol Pablo le dice, seríamos los más tontos del mundo si Cristo no resucitó de los muertos.
Bueno,
¿no?
Por eso ese es el punto clave, es ese, es que vino para eso. Ahora nadie se acuerda de la muerte en Navidad, ¿no es cierto? No. Pero realmente es la puerta que se abre para la vida del Mesías, que es el que va a abrir las puertas del cielo. ¿Y por qué Jesús nos convoca cada año? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la propuesta? Que yo entienda el sentido y el significado de esta fiesta de Navidad. ¿Por qué hombres tan diferentes, como puede ser San Pablo, que había sido un perseguidor, o Isaac Newton, ¿no?, que fue un científico, o Francisco de Asís, que fue un místico, o Blas Pascal,
científico,
también. Y filósofo, sus pensamientos, o Kierkegaard? ¿Por qué todos ellos reconocieron a Jesucristo? Porque todos ellos entendieron que necesitaban un Salvador, y que el único Salvador era Jesucristo. Y que Jesucristo no viene para los religiosos, viene también para los científicos, viene también para... Y hay muchas cosas que uno no entiende de la eternidad, pero entiende con quién va a estar en la eternidad. Y entiende que hay alguien que abrió el camino hacia allí. Y entonces la vida transcurre con temor al sufrimiento en el último tiempo.
Sí, por supuesto.
Con temor al desgaste, pero no con temor a la muerte.
Claro.
¿Por qué? Porque ese momento es el paso de esta realidad a la realidad eterna. Y esa realidad eterna es la que nos espera, ¿no? Entre las canciones cristianas que se escribieron en el siglo XX... El padre de un amigo común que tenemos escribió una de las más maravillosas, que en la última estrofa dice: cuando el Señor me lleve a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le cantaré, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su divino amor. Es decir, él, que murió trágicamente en un accidente, él tenía esta esperanza y la dejó plasmada. Y esta es la gran esperanza. En el siglo anterior, alguien escribió, cara a cara espero verle más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Händel nos habló de la resurrección de Cristo en el Mesías.
Sí, sí, sí.
Bach hizo catedrales de música alabando al Cristo resucitado. Quiere decir que toda esta gente llegó a tener la paz de Dios porque se encontró el verdadero sentido de la Navidad y el verdadero sentido de Jesucristo. Y lo que quisiera es que nuestra gente que nos está escuchando semana a semana se enfrente a esta Navidad pensando en esto, en que puede formar parte del coro eterno de toda esa gente que entendió cuál es el significado de esta fiesta. Entendió que Jesucristo es el Salvador. Y lo más importante, no es que yo diga que Jesucristo es el Salvador del mundo, sino que yo pueda decir Jesucristo es mi Salvador. Mi Salvador. El apóstol Pablo, que siempre habló para los cristianos de todos los tiempos y que escribió cartas maravillosas para todos los cristianos, él dice que Jesús murió y se entregó a sí mismo por mí. Y uno pregunta, ¿por qué no usó el nosotros?
Claro, lo dijo el personal, ¿no?
Pero él dijo por mí porque sintió que el amor de Cristo es personal.
Claro.
Ojalá esta Navidad cada uno pueda sentir el amor de Cristo en forma personal, que Cristo lo ama a usted y Cristo me ama a mí. Y que ese amor nos está buscando y que esta Navidad la mesa está tendida y Cristo quiere estar presente y Cristo quiere entrar en nuestra vida. Que su mesa de Navidad tenga una silla vacía ya en la punta como hacen los judíos esperando y que esa silla la esté ocupando realmente el Señor y que Él sea el centro en su mesa para que esa fiesta se transforme en una fiesta de adoración y de alabanza a Dios.
Thank you.
Escuchábamos los dos primeros movimientos del Concierto Grosso en Sol Menor de Arcangelo Corelli en este concierto de Navidad. Lleva la inscripción en la partitura Fatto per la notte di Natale, hecho para la noche de Navidad. Y nos iluminaba su música en Tierra Firme mientras hablábamos acerca de lo que esperamos y cómo nos preparamos para celebrar esta Navidad de manera bien especial y tratando de sacar el sentido espiritual que hay en esta celebración. ¿Quiere usted opinar de lo que ha presentado Salvador el día de hoy en Tierra Firme? Hágalo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598-91-610-610. Allí nos manda un audio, un texto, como prefiera, y le reitero el número, signo de más 598-91-610-610. También en Internet, tierrafirmertm.org, donde está toda nuestra biblioteca de programas, tierrafirmertm.org, o en Spotify, suscríbase al canal Tierra Firme RTM y podrá también tener la actualización allí en esta aplicación que mucha gente utiliza. Le reitero una vez más el número de celular para que nos mande su mensaje, signo de más 598-91-610-610. Que tenga una muy, pero muy feliz Navidad, celebrando al Salvador del mundo que vino a darnos esperanza. Nosotros nos encontraremos la próxima, cuando anunciemos, una vez más,
Tierra Firme.